Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El FBI confirma que está investigando el atropello masivo en el llamado barrio francés de Nueva Orleans como un ataque terrorista. La principal organización de seguridad nacional de Estados Unidos acaba de lanzar un comunicado en el que además informa de que el atacante ha fallecido.
First of all, we do know that the city of New Orleans was impacted by a terrorist attack.
Es Latoya Cartrell, que es alcaldesa de la ciudad. Al menos 10 personas han muerto y el número de heridos se eleva a 35 en estos momentos. Entre ellos hay dos agentes de policía que estaban presentes en el intercambio de disparos con el conductor. Las autoridades piden a la población que eviten aproximarse a los edificios cercanos a la zona de los hechos. Y dignificar la vida y también proteger la paz. Como te estamos contando en COPE, este es el mensaje con el que el Papa Francisco ha dado la bienvenida al 2025 en el primer rezo del Ángelus de este nuevo año desde la Plaza de San Pedro en Roma. Allí ha estado Eva Fernández.
En este año nuevo el Papa llama a hacernos cargo de la vida herida y a dignificarla.
Hoy, en este primer giorno del año dedicado a la paz.
Hoy, en este primer día del año dedicado a la paz, pensemos en todas las madres cuyo corazón está lleno de dolor porque sus hijos han sido arrebatados por la violencia, por la soberbia, por el odio. Qué hermosa es la paz que alegra la vida de los pueblos y qué inhumana es la guerra que rompe el corazón de las madres. Y en un día en el que la Iglesia invita a contemplar a María, nos ha animado a confiarla este nuevo año jubilar para que renazca la esperanza y florezca la paz en todos los pueblos de la tierra.
Y en Puente Genil, en Córdoba, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su participación en una reyerta esta madrugada. Sería el presunto autor de la muerte de otro varón por arma de fuego en el enfrentamiento entre dos grupos familiares. El arrestado es una de las tres personas que habían resultado heridas y que han sido trasladadas al Hospital Universitario Reina Sofía. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Aquí arranca este primer programa de la tarde de 2025. Feliz año, por supuesto, de parte de todo el equipo que hace este programa. La tarde de COPE, mucha salud para este 2025. Mucho amor también y mucho tiempo de radio. Que lo podamos compartir, por supuesto, todos juntos. Bueno, lo que vas a escuchar ahora nos puede sonar un tanto futurista, pero te prometo que es el presente ya, que es lo que veremos y usaremos en este 2025, este año que estamos estrenando en el día de hoy, por mucho que nos suene todavía, o por lo menos a muchos, un tanto lejano. O eso es al menos lo que me han prometido José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y presentador de lo que viene. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, hola a todos.
Y Javier Castilla, que es el responsable de Data en COPE. Javier, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, ¿cómo lleváis estas primeras horas de 2025? ¿Cómo se presenta este año?
Seguimos bailando, ¿no? Yo me he dejado algún paso de anoche.
La anoche
bailé mucho, pero me he dejado alguno para hoy.
Queda todavía marcha en el cuerpo.
Bueno, que me ha apuntado varias cositas, que podrían llegar este 2025. Pero antes de ir con la lista que yo tengo, José Ángel, ¿qué será? ¿El no va más este año? ¿Alguna aplicación, algún móvil, alguna cosa que tengas tú que estás tan puesto en esto de la tecnología?
Pues mira, tengo muchas ganas de hacer una cosa muy concreta que me descubrió una neurocientífica que vino a COPE, estuvo en lo que viene hace unos meses. Ella promete una técnica que, si quieres, ahora luego hablamos de ella y los enfoques sobre todo en la medicina, que es la neuromodulación transcraneal no invasiva, que básicamente, Pilar, es estimular algunas partes del cerebro con electrodos para conseguir determinadas cosas. Por ejemplo, ayudar a que una persona salga antes de una depresión. Eso es un enfoque médico que, si quieres, luego lo desarrollamos. Pero ella ahora promete que te vas a poder recuperar después de haber hecho deporte de una manera mucho más rápida. Es decir, imagínate, propósitos del nuevo año, ¿no? Tú vas al gimnasio, tal y como estoy yo ahora mismo, estoy 2 días con agujetas, o 3, o 4. Pues ella promete que después de hacer ese esfuerzo físico, tú vas a su consulta, ella te hace una sesión de simplemente unos minutos y esa misma noche ya te ha recuperado físicamente y mentalmente de ese ejercicio. Es una pasada.
Sí, 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 sí que lo es. Es que suena todo a ciencia ficción.
Suena a ciencia ficción. De hecho, es verdad que lo que utilizan físicamente es como una especie de casco que te colocan y ¿sí? que tiene esos electrodos para estimular algunas partes de la cabeza, bueno, en este caso del cerebro. Eso parece futurista, pero esta técnica, como yo te decía, ya se lleva años utilizando en medicina, se ha probado, funciona, y ahora se está aplicando para lo que te he dicho, a nivel de presión, y ella dice que para... Sobre todo ella habla de deportistas de élite, pero me imagino que sí. Se prueba con éxito en deportistas de élite, se va a poder utilizar por cualquier persona.
Bueno, cosas que tenemos ya en este año 2025 que van a seguir evolucionando y desarrollándose, como es la inteligencia artificial, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Os quiero leer este dato que llega de Gartner, empresa puntera en consultoría de tecnología. Fijaos, pronostica que para 2028 al menos el 15% de las decisiones laborales diarias serán tomadas de manera autónoma gracias a la inteligencia artificial. Es decir, la IA será la que lleve el timón en una parte importante de las empresas. ¿Qué esperamos para este 2025? ¿Qué novedades podemos tener sobre inteligencia artificial, Javier?
Pilar, yo creo que principalmente vamos a estar en el año en el que la inteligencia artificial se va a empezar a implementar ya de forma mucho más avanzada en las empresas. Va a empezar ya a tener ese papel importante, decisivo en muchas de las decisiones que los empleados van tomando en el día a día. Al final, una de las tareas fundamentales es automatizar procesos. Todo ese trabajo mecánico que cualquier persona que trabaja principalmente delante de un ordenador, pero luego puede afectar pues en producción, en escala industrial de todo tipo, pero por ejemplo delante de un ordenador yo creo que muchos oyentes se sentirán identificados con tareas muy repetitivas que hacen en el día a día y que dicen, es que esto realmente lo podría hacer una máquina de alguna forma, pero tiene ciertos patrones de actuación o de comportamiento que son complejos, que necesitas ahí un poquito ese puntito de inteligencia de que determine qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que ya la inteligencia artificial durante este año vamos a ver cómo empieza a hacer, cómo se va integrando en todos esos procesos. Y luego otro punto muy interesante es la hiperpersonalización. Es decir, que tú ya no llegas a la inteligencia artificial y le tienes que plantear las cuestiones desde primera hora, sino que ya la inteligencia artificial va a haber aprendido de ti una cantidad tan grande de información y de cómo actuamos en el día a día, de qué nos gusta, con quiénes nos relacionamos a través del teléfono móvil, que ahí no nos damos cuenta y tenemos toda nuestra vida, toda nuestra gente, todo lo que hacemos. Y eso va a permitir que nos haga la vida más fácil, pero bueno, también al final está un poquito ese tema ético, un poquito de qué manera esto, estamos tranquilos con nuestros datos, de qué manera la inteligencia artificial va a utilizar datos personales o conversaciones privadas, es un tema también muy interesante,
Y luego se le tiene mucha fe también a usar la inteligencia artificial para prevenir ciberataques. Ahora mismo tenemos un grave problema, además cada vez aumentan los ciberataques, ¿no? Los delincuentes aprovechan internet para robar datos, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces se cree que con agentes de IA entrenados para identificar algunos patrones que sí siguen esos ciberdelincuentes, organismos públicos, empresas grandes, medianas empresas, van a poder protegerse. Porque va a haber algún movimiento en la red, en internet, que esa inteligencia artificial, ese agente que tenga en concreto una empresa, va a decir, ojo, que a lo mejor intentan colarse por esta rendija que tengo yo y me van a atacar y me van a sacar datos. Con lo cual yo creo que esa aplicación puede ser muy buena. Y luego otro caso muy concreto, lo que decía Javi, la personalización. Hay una empresa aquí en España que vende pizzas, bastante conocida, que está utilizando estos agentes de IA como telefonistas. No está sustituyendo, o eso dicen ellos, a personas que también atienden las llamadas. Pero ellos, por ejemplo, dicen que cuando tienen algunos picos de trabajo, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, la gente llama mucho para pedir pizzas. Activan la inteligencia artificial para coger más llamadas. Y esas llamadas, además... ¿Tú te crees ya que estás hablando directamente con una persona? Es decir, es capaz de reaccionar a lo que le está pidiendo el cliente. En fin, que en este caso es un apoyo para sacar adelante más trabajo.
El miedo es que al final la máquina acabe sustituyendo al hombre, ¿no? Que es uno de los temores que tenemos todos con la inteligencia artificial, que sigue siendo además una gran desconocida pues para la inmensa mayoría de nosotros. Por cierto, dentro de unas semanas, en febrero de este año, termina el plazo para que las empresas apliquen la ley de inteligencia artificial. Esta ley europea es el primer marco jurídico sobre inteligencia artificial en todo el mundo. En esta ley, por ejemplo, se limita el uso de la IA e incluso se prohíbe en ciertos ámbitos que son considerados de alto riesgo para el ser humano. Por ejemplo, una sentencia judicial hecha por inteligencia artificial. ¿Os imagináis que la IA dicte sentencias?
A ver, yo no es que me lo imagine, es que los propios magistrados, la gente que trabaja, los profesionales de la justicia, lo están pidiendo como un apoyo. Fíjate, Pilar, en las jornadas de los presidentes de audiencias provinciales que se celebró hace unos meses en Valencia, ellos ya pedían que la IA se utilizara como un mecanismo de auxilio en la decisión judicial, pero no se puede sustituir por las decisiones que toma una persona. Pero ellos sí que están diciendo, oye, estamos en un sector absolutamente colapsado, porque es una realidad, necesitamos que la tecnología nos eche un cable, que nos filtre, que nos diga, oye, entre esto y esto tienes que decidir tú, pero tienes estas dos opciones. Con lo cual, yo creo que eso puede ser un paso muy importante que se puede dar, porque es que los propios profesionales lo están pidiendo.
Y en ese sentido, otro tema que yo creo que también se empieza a escuchar cada vez más, la conducción autónoma, esto de que vas con el coche y activas un sistema en el cual hay alguna marca en España que ya incluso permite quitar las manos del volante. Entonces, ¿qué pasa si el sistema de, que al final es inteligencia artificial, lo que va reconociendo la carretera, las líneas, si ve que un coche se está metiendo en tu carril, frena el tuyo para que no colisione, es decir, ya tiene en cuenta todos esos factores? ¿Qué pasa si se produce un accidente y tú estabas con este piloto automático semiautomático? ¿Quién tiene la responsabilidad de ese accidente? ¿La tiene el conductor, aunque él realmente no fuera el que ha tomado la decisión o el que ha hecho ese movimiento, el fabricante del vehículo, la empresa que ha desarrollado el sistema de inteligencia artificial? Es que es muy complicado.
Ahí hay muchos
esto.
Temas éticos, porque hablas del accidente y del coche autónomo. Tú imagínate también el supuesto en el que ese coche autónomo va a tener un accidente y la propia inteligencia artificial o la máquina, el coche autónomo, elige entre salirse de la carretera o atropellar a alguien.
Tal sí. cual.
¿No?
Es un dilema complicadísimo.
Es complicadísimo. Bueno, es complicadísimo.
U otro dilema que es la inteligencia artificial es ya capaz de identificar o al menos predecir si una persona va a sufrir un tumor dentro de unos años, ¿no? Imagínate que una mujer le dicen, oye, tienes una probabilidad altísima de que te salga un tumor en una mama, ¿no? Entonces, claro, esa mujer tiene que decidir si se la extirpa o no se la extirpa uh-huh. 2 años antes. Claro, la posibilidad es del 90%, pero no del 100%. ¿Quién toma esa decisión? Sí. Si esa mujer se extirpa la mama, claro, al final nunca se sabrá si ese tumor va a dar la cara. Pero es que es una decisión muy gorda y que al final hay que tomar. Con lo cual es verdad que, Pilar, hay grises en todo esto, en estas decisiones.
Y otro tema en relación a la inteligencia artificial que preocupa mucho y que de hecho también se recoge en la legislación europea, la desinformación. Con la IA cada vez es más difícil distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio. Esto es así. La desinformación está ahí y está contribuyendo sí. muchísimo pues a eso, ¿no? A que se extiendan los bulos y a que dudemos también muchas veces. Cuando ves una imagen o cuando ves algo, dices, bueno, ¿esto es real o no es real?
Sí. Incluso, Pilar, yo creo que a muchos de nosotros ya nos llegan audios por WhatsApp con voces de personas reconocidas, personas famosas, que en un momento te das cuenta de quién es, contando algo que te parece completamente surrealista. Y nos planteamos, ¿de qué manera podemos saber si esto o una imagen generada con inteligencia artificial, cómo podemos saber si esto es real? Lo que yo creo que este año se va a empezar a agilizar bastante y que es totalmente necesario para combatir desinformación y bulos, son sistemas que permitan reconocer qué se ha generado con inteligencia artificial, ya sea audio, imágenes, vídeos. Claro, esto es muy complicado porque a veces es que hasta para nosotros, para el ojo humano, una imagen generada por inteligencia artificial en la velocidad que avanza, ya empieza a ser muy difícil diferenciar lo que es real y no. Entonces, este año yo creo que vamos a ver cómo empiezan a implantarse las marcas de agua digitales y las huellas digitales en todo lo que genera la inteligencia artificial. ¿Esto cómo se hace? Las empresas grandes que generan la inteligencia artificial, que la desarrollan, van a introducir algoritmos que lo que hacen es que en todo el contenido que se genere por inteligencia artificial, incluso en un texto de ChatGPT, es decir, cualquier tipo de contenido, una imagen, un vídeo, lleva mediante algoritmo algo invisible, es decir, tú no lo vas a ver, pero cuando tú lo pases por un sistema de reconocimiento, una verificación, te va a decir, esta imagen la ha hecho esta inteligencia artificial en concreto. La ha hecho ChatGPT o la ha hecho la inteligencia artificial de X, la de Elon Musk, la que sea. Y te va a identificar rápidamente eso. Entonces, vamos también nosotros que aprender a convivir con sistemas de verificación de me ha llegado esta imagen, ¿me lo creo o no? Yo soy también responsable de decir, me voy a llevar esta herramienta, voy a comprobar si esa imagen, ese vídeo, es real o está hecho con inteligencia artificial.
Sí, estoy de acuerdo. Ahí hay un proyecto de la Universidad Oberta de Cataluña que precisamente están con estos sellos de agua digitales que está bastante avanzado y vamos a ver en qué queda. También es verdad que luego, al final, todas las empresas, todas las compañías, todos los organismos van a tener que recurrir a esta tecnología y van a tener que marcar esos documentos, esas fotografías, para que luego se pasen por estos programas, como dice Javi.
Sí.
Bueno, vamos con otra tendencia. La segunda tendencia tecnológica de este año 2025, los robots. En 2030, según Gartner, el 80% de las personas van a interactuar diariamente con robots inteligentes. Y este año Tesla, la empresa de Elon Musk, empieza a comercializar su robot humanoide Optimus, capaz de hacer, bueno, pues unas cuantas tareas. ¿Habéis visto, por cierto, el vídeo en el que se ve a Kim Kardashian yendo de compras y un séquito de robots Tesla por detrás llevándole las bolsas?
Sí, lo hemos visto. Bueno, por cierto, si alguien quiere comprarse el robot este de Tesla, lo puede hacer ya. Lo están vendiendo en muñequitos por un precio razonable, pero lo puedes comprar y lo tienes en la estantería de tu casa. Sí, sí, claro. Los cachondos lanzaron la noticia y muchos medios. Ya está a la venta el robot humanoide de Tesla, vamos, de Elon Musk. Sí, sí, claro, está en muñequito. No sé si eran $50 lo que
cuesta. Oye, pues para mí, ahora que dentro de unos días vienen los Reyes,
pero
¿no?
Es divertido. No, yo es verdad que lo que planteo aquí, Pilar, que además estábamos hablando Javi y yo antes, es que estamos poniendo todo el foco en los robots humanoides, que es verdad que al final tienen la forma humana y es lo que en teoría va a ser más amigable para el trato nuestro en el día a día, ¿no? Pero ahora mismo y en este 2025 se están desarrollando robots mucho más avanzados que los humanoides, más avanzados que el Optimus o que Ameca, por ejemplo, que no tienen la forma humana pero que pueden hacer cosas mucho más avanzadas. No lo sé, por ejemplo, hay un robot policía esférico en China que es capaz de autoprotegerse, que tiene GPS, cámaras, tiene algoritmos, puede ir por el agua porque activa unas hélices, y luego cuando se acerca a algún delincuente es capaz de lanzarle una red para detenerlo, ¿no? Eso se puede hacer gracias a este robot. De momento no hay un humanoide que vaya detrás de ese delincuente corriendo, pero es que ya tenemos este robotcito que es como si fuera una bola, ¿sabes? Que no le hace falta tener la figura humana para tener capacidades muy avanzadas.
Oye, sí. Una pregunta, ¿vosotros dónde os informáis de todo esto? Porque yo los robots estos con forma de bola no los he visto nunca.
Luego te mando el vídeo.
Todo en redes sociales, hay que saber a quién seguir porque
ya os veo,
hay
ya os veo que estáis muy puestos en el tema.
Sí, se encuentra. Y sobre los robots, al final, también Tesla y Elon Musk hacen muy bien una cosa, bueno, todas las empresas de Elon Musk en general, que es que venden muy bien los productos que tienen, pero porque Elon Musk confía mucho en que la tecnología va a llegar a donde él quiere que esté. En el caso de Optimus, de este robot, todos estos vídeos que se ven o las demostraciones que ha hecho Tesla en este pasado 2024, muchas de las acciones que hacían los robots estaban controladas por operadores humanos, es decir, que nos la estaban dando un poco con queso. Entonces, eso también es importante saber lo que quiere decir que Elon Musk confía en que durante este año se va a desarrollar lo suficiente la tecnología como para que en 2026 se empiecen a producir ya en masa el robot Optimus. Y luego, Pilar, si alguien quiere comprarlo, tiene que ir ahorrando porque el precio va a oscilar alrededor de 30.000 euros.
Toma ya.
El robot, es decir, que para las...
¿Y qué hace el robot?
Eso es lo que te iba a decir. El robot, lo que Tesla, en este caso Elon Musk, lo que ha hecho ha sido aprovechar todo el sistema de visión de los Tesla, de los coches, de esa conducción autónoma, de reconocimiento de señales, de la calzada, de personas, vehículos, lo ha implementado en sus robots para que sean capaces de ver, y con ese mismo sistema de inteligencia artificial, modificado y mejorado, con eso es con lo que el robot aprende del entorno, ve lo que tiene alrededor y tiene luego la capacidad de, con las manos, poder interactuar con objetos, coger objetos, por ejemplo, que te cargue las bolsas o que te coja una lata de un refresco del frigorífico y te lo acerque caminar. Todo ese tipo de acciones lo va a poder hacer. Ahora, acciones complejas como, no sé, por ejemplo, podar en el jardín o llevar el cortacésped, me parece a mí que eso todavía va a costar un poquito más de tiempo.
Pero, bueno, por ejemplo, una de las cosas, Pilar, Trump, esto se ha desvelado hace unas semanas, está utilizando perros robots de la empresa Boston Dynamics para patrullar y vigilar la casa que tiene en Mar-a-Lago, en Florida. Se han visto dentro de su residencia.
Bueno, en España también creo robots, que hay un proyecto en Málaga que se estaba haciendo también, o sea, los perros policía que llaman, ¿no?
Que es que hay robots, como decía yo, que no necesariamente tienen que ser humanoides y que están ya muy avanzados en algunas cosas concretas.
Oye, pero ¿pensáis que tenemos cerca el día en el que tendremos un robot de estos humanoide todos en casa? Hombre, a 30.000 euros lo va a tener poca gente, pero a medida que pasen los años, el robot se va a ir haciendo más barato, lo comercializarán más empresas y acabaremos, no sé, en 10, 15 años con un bicho de estos en casa.
Sobre todo que sean capaces de demostrar que son fiables. Es decir, yo ahora mismo me dicen, deja un robot al cuidado de tu niña de 2 años en casa y le digo que ni de broma.
Claro.
O sea, que me da igual, o sea, que sea mucho más barato que una persona que esté cuidándola unas horas. No es que me da igual, pero es verdad que si dentro de 10 años al final han desarrollado una tecnología que es súper segura, muy amigable y todo esto, pues la gente al final terminará comprándolo. Tienen que bajar los precios, eso sí. Es evidente.
Bueno, última novedad, los chips en la cabeza. Sabemos que la empresa, otra vez de Elon Musk, Neuralink, ya ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales en una persona. Se acerca también el día en el que los humanos controlen ordenadores con su mente o que los ordenadores controlen nuestra mente.
Yo creo que ya se está haciendo. Es decir, ya hay casos en los que, por ejemplo, una persona que ha perdido una extremidad y que no la tiene y que necesita recuperar la movilidad, se implanta una prótesis robótica y a través de un chip que introducen en la corteza del cerebro, de la que depende la acción que quiere la persona realizar, ya activa esa prótesis y la puede mover. Es decir, una persona, por ejemplo, que haya perdido las piernas, el pensar que sin necesidad de ningún dispositivo que controle con las manos, sino simplemente con los impulsos cerebrales, pueda, con unas piernas robóticas, andar, es increíble. Por ejemplo, una persona que sea invidente, que no tenga visión, y que pueda recibir en su cerebro algún tipo de estímulo en la corteza que depende la visión, para saber si delante tiene objetos, si en la en la acera hay algo en medio, si hay algo que le pueda, algún objeto, lo que sea. Todo esto es que se está haciendo, se está implementando y ya estamos empezando a ver casos.
Ahora, además, el reto, Pilar, será que esa tecnología, esos electrodos, sean no invasivos. Es decir, imagínate que esto ya es una pasada, sobre todo porque haya muchas personas que le pueden implantar un chip en el cerebro, por ejemplo el de Neuralink, y que lo rechace o que le produzca una infección, ¿no? Hay un caso sorprendente que además también cuenta un neurocientífico aquí en España, que es una mujer que no veía bien del todo porque tenía una lesión en la retina, pero la parte del cerebro que se encarga de la visión le funcionaba bien, le conectaron en la lengua un aparatito, es decir, era un aparato externo al cerebro, y a través de ese aparato y de la lengua le llegaron los estímulos a esa parte del cerebro y recuperó la visión.
O sea, es como si fuera una cámara en la lengua, que esa cámara manda esos impulsos al cerebro y la corteza de la visión del cerebro
se activa.
Lo percibe, es impresionante.
Eso es impresionante, desde luego.
Ya se ha hecho, o sea que van a ir por ahí los tiros, yo creo, sobre todo para evitar todo esto que decimos de infecciones, problemas de rechazo, etcétera. Lo que pasa, claro, es que es verdad que el proyecto de Neuralink de Elon Musk tiene también mucha pasta y sí, eso va a seguir avanzando.
Sí.
Bueno, a ver, entonces, me he apuntado varias cositas por aquí, compañeros. En este 2025 que hoy estrenamos, vamos a estar muy atentos, por tanto, a la inteligencia artificial, por supuesto, faltaría más, también a los robots y a los chips cerebrales. Y mira por dónde da la casualidad que las tres ramas tienen una empresa propiedad o relacionada con Elon Musk. ¿Qué esperamos de Musk en este 2025? Para empezar, de momento, en unos días, llegará a la Casa Blanca de la mano de Donald Trump. La pregunta es, ¿a partir de ahí llegará a Marte?
No lo sé. Yo lo que sí que sé es que en Estados Unidos, que es donde está Musk, se van a seguir empujando muchísimo las tecnologías cuánticas. Yo creo que va a ser otra de las cosas de las que hablemos mucho en 2025. Hay empresas muy potentes, Microsoft, está IBM, está Google, que acaba de presentar un procesador que se llama Willow, que es muy pequeñito, o sea, básicamente para que la gente lo entienda.
El nombre muy apropiado, Willow,
Willow,
claro.
Exacto. Son tecnologías cada vez más pequeñas físicamente, pero que tienen capacidades no tangibles más potentes. Es decir, con cosas más pequeñitas, con procesadores cada vez más pequeños, vamos a poder hacer cosas más grandes. Con lo cual, quizá los ordenadores estos cuánticos de los que se habla están más cerca.
Sí, es que no os imagináis lo que se han reducido el tamaño de los procesadores, de los móviles, de los ordenadores en general. Es impresionante en 10 años. Y sobre todo también el consumo de energía, que es importantísimo, porque es un reto que cada vez tenemos más tecnología y decimos, ¿cómo se mueve la tecnología? Con, al final, electricidad, energía, hace falta. Y los avances que se están produciendo en ese sentido son increíbles. Es decir, cada vez procesadores más pequeños, el mundo cuántico, que es un desafío, y que cada vez consumen menos y tienen más potencia, más capacidad de hacer más cálculos. Entonces, lo que viene por delante yo creo que es apasionante para los que nos encanta la tecnología mucho más, pero todo luego cómo impacta en la sociedad, en el día a día, en lo que hacemos, se va a notar muchísimo.
Pues yo os voy a decir una cosa, compañeros. Es que a vuestro lado me siento también muy Willow, muy pequeñita en este caso, porque como soy analógica no tengo ni idea. Os escucho y me maravilla todo lo que me contáis. Ha sido un placer, como siempre. Gracias por enseñarnos tanto. José Ángel Cuadrado, que es coordinador digital de COPE y es el presentador también del programa Lo que está por venir. Y Javier Castilla, que es el responsable de data en COPE. Gracias, José Ángel. Gracias, Javier.
Gracias. Ha sido un lujo estar aquí este ratito.
Un placer, Pilar.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo imaginas el momento más feliz de 2025?
Una comida con mi abuelo.
Tomemos un helado y jugar topiadita y ver los partos.
Pues fíjate, yo me lo imagino como una tarde tranquila en casa, una buena conversación con familia y amigos y poder estar juntos sin prisas.
Pilar Cisneros te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos a 1 de enero de este 2005. Seguro que ahora te pillamos en el sofá viendo una película de Navidad, la repetición quizá del especial de Nochevieja, o por enésima vez la película del Grinch que tanto le gusta a tu hijo. O igual estás en la casa de tu familia política con la cara de otro mientras los hijos de tu cuñado no paran de cantar villancicos o te pillamos digiriendo como puedes la resaca del día 31. Es el día en el que la mayoría de los españoles decide que es el momento de cambiar su vida y empezar el año con cambios importantes. Es el día de arrancar los propósitos que seguramente abandonarás en un par de semanas. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Llega el despropósito de la COPE. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Ay, qué feliz ánimos, año.
Feliz año. Feliz año.
Este
madre
es el espíritu
mía.
Que tenemos en Año Nuevo, la resaquita, ¿no?
Madre mía, ¿a quién se le ocurrió hacer un programa el día de Año Nuevo, de verdad? ¿Quién
a
programa
mí no.
esto? Pero
a mí
¿quién
no,
programa?
También te lo digo, pero aquí estamos, debiéndonos
escucha,
a la audiencia, a nuestro público.
Escucha, ¿tú qué tienes mano con los jefes?
Sí.
Un grabadito, un canciones
un refrito,
dedicadas.
Un refrito.
una IA, ¿eh? Una IA que nos sustituya, por favor.
En estos días señalados, en estos días festivos, sí es verdad, la IA debería pues ser nuestra mejor aliada.
Bueno, yo estoy aquí totalmente de día uno. Estoy de día uno, como tiene que ser, como se espera de mí, pero con muchísima ilusión en este 2025. Hay mucha gente, como bien decías, que hoy, mientras bebe agua y bebe agua y bebe agua, dice, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, voy a empezar el gimnasio. ¿Y qué ocurre? Que la gente se pone propósitos muy ambiciosos. Y ese es el principal problema, por eso la gente fracasa. Hoy he querido traer mis propósitos, pero propósitos realistas. 10 propósitos alcanzables para 2025. Hacer ejercicio. En mi caso, para que sea alcanzable y después de lo que he comido estas navidades, consideraremos ejercicio a levantarme de la cama sin ayuda y sin hacer ruido y respirando por mí mismo.
Así andamos, ¿eh? O rodando. Así estamos rodando mejor, ¿no? Más que andar, rodamos ahora mismo todos después
este
de
levantar,
tanta celebración.
Este levantar entre tos y ruidos de ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! Que meterte en la ducha parece como hacer un Iron Man, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Que hay partes que ni te lavas.
Por el contorsionismo, porque no llegas.
Si los pies ya se lavan solos con lo que cae de arriba. Ay, Dios
este
mío.
Es un propósito importante, el del gimnasio. Es, bueno, sí. Sabes que yo, como soy un poco especialista, empecé a ir al gimnasio en diciembre. ¿Qué dices sí. tú? ¿Quién va al gimnasio en diciembre? Yo, servidora.
¿Y cómo
servidora.
Vamos?
Y como vamos, como una moto, aquí voy a continuar yo enero, febrero, marzo, abril, hasta el infinito y más allá, ¿eh?
Así me gusta, pero tiene que ser alcanzable y por eso vamos al segundo propósito alcanzable para 2025. Aprender idiomas. En mi caso, para que sea alcanzable y realista, lo que haré es desaprender idiomas. Quiero decir, es más fácil. Como decía mi padre, este árbol ya está torcido. Es mejor podarlo todo y empezar de cero. Voy a desaprender todo lo que sé de inglés, que son How are you? What's your name? Y fine, thanks, and you? Y empezar de cero. Que mi cerebro se resete y coja todos los cimientos torcidos que hasta ahora, pobrecita mi profesora de inglés, de verdad, desde aquí, Ana, Colegio Calasán de Salamanca, sé que te costó mucho, incluso casi prácticamente tu carrera. Te pido perdón desde aquí y espero que seas feliz.
Hoy es la asignatura pendiente, el inglés, los idiomas de los niños de la EGB, ¿eh?
Sí, es que es genial. Además es que somos un país que si alguien habla bien inglés nos reímos de él. Es que así, ¿cómo vamos a ir a ningún lado?
Mola mucho más pronunciar mal. ¡Hombre! ¡Hombre!
Tercer propósito alcanzable para este 2025. Este es serio, ¿eh? Dejar de fumar.
Este es serio.
Tengo un propósito firme de que entre cigarro y cigarro no pienso fumar. Voy a dejar de fumar en la ducha y dejaré de probar métodos que le funcionan a todo el mundo menos a mí. Porque no sé si sabes que yo me leí el libro de dejar de fumar.
Y no te sirvió de nada, porque mucha gente que dejó de fumar con el libro este famoso.
Yo dejé de leer. Si es que no tengo comprensión lectora, me lo decían los profesores. Yo me lié y cuando me acabé el libro dejé de leer.
Fumaba más que nunca, ¿no? Oye, ¿qué más has probado? ¿La hipnosis, quizá?
Yo todo. O sea, yo tengo para hacer un ranking de todo lo que he probado. Resumiéndote, te voy a decir que todas mis novias me han regalado algún método para dejar de fumar. Yo me leí el libro, como no me funcionó, me hice el curso del libro. El curso del libro te decía que si no te funcionaba en 6 meses, que te devolvían el dinero. O sea, si tú volvías a fumar en 6 meses. O si volvías a fumar en general. Entonces yo reclamé mi dinero y me dijeron, no, ya han pasado 6 meses, te volvemos a dar el curso. Fui al curso como el tonto que se lo sabe. ¿Sabes? En plan de, sí, eso decís, pero a mí eso me pasó y a mí no me ha funcionado. Luego, he hecho hipnosis láser. Me he tomado todas las pastillas que ha sacado el gobierno. Y aquí seguimos. Pues no, soy un desastre.
Hay que intentarlo. En 2025 hay que buscar algo.
Lo bueno de esto es que yo nunca dejo de intentarlo. Nunca dejo de intentarlo y hasta que yo no deje de fumar...
Hombre, ahí lo vas a seguir peleando.
Seguimos con más propósitos alcanzables. Comer de manera saludable. En mi caso, para que sea alcanzable, cada vez que coma una pizza, para que sea saludable, diré, ¡hola! ¡Hola!
Así la saludas, es saludable, claro.
Es saludable.
Ya.
Pido perdón, es que estamos a día uno.
Bueno, se comprende, está el muchacho de resaca, bueno, claro, está cansadito, no esperéis, y el humor es el que es, el 1 de enero. No, yo digo, a lo mejor le pone un poco de piña para que sea saludable, claro, la pizza. Ese es otro melón, ¿eh? Lo de la pizza con o sin piña. Sin piña, por favor.
Sin, o sea, piña, si te vas a poner gordo...
Eso es, ponle ahí peperonio, ponle lo que te dé la gana, pero no piña.
Ah, y la gente habla de que uno de los propósitos fundamentales para este año es controlar los gastos superfluos. Esto es muy importante para tener una economía saneada. Yo he pensado en dejar de lanzar monedas a las fuentes para pedir deseos, porque lo que he invertido todo este tiempo no se ha cumplido del todo, y además lo estoy tirando a fuentes que no... Que nadie tira monedas, o sea, es que me lo tengo que mirar.
Pues sí, a ver si ves la fuente del parque donde los niños beben agua y tú estás ahí echando monedas.
No, estoy echando en el abrevadero de patos, no, si es que no, me lío, si es que me lío.
Eso es, la moneda se echa a la Fontana de Trevi, por ejemplo, vas a Roma, la echas hacia atrás, cumples con la tradición y ya sabes que dicen que se echa para volver a visitar la ciudad.
Si es que lo malo es que ha habido veces que no tenía monedas y he tirado la tarjeta a fuentes. Es que cómo me va a ir bien.
Si es que él es así de generoso.
¡Ay, madre! Más propósitos para que sean alcanzables. Y un propósito realista. La gente habla de salir de la zona de confort. En mi caso, voy a entrar de lleno en la zona de confort. O sea, no voy a andar. Ahora estaba entre que salgo, que no entro, que sí, que no, que meto la pata, que... Ya, dentro, se está muy a gusto en la zona de confort.
Yo soy
me voy
tú.
A quedar. Esto... Además, claro.
Porque hay que salir de la zona de confort si estamos ahí a gustito. ¿Por qué?
Efectivamente, y además, para que sea realista, a mí salir de la zona de confort seguro que fracaso, pero entrar en la zona de confort y quedarme en la zona de confort se me da muy bien, está comprobado y siempre triunfo. Así que es otro de mis propósitos, meterme de lleno, vivir, empadronarme en la zona de confort.
Tú cuando piensas en la zona de confort no te imaginas un salón con un sillón que así de estos, que te arropa, ¿no? Que te tumbas y estás tan a gustito. Tienes, ¿ves? Con un buen masaje, ¿por qué me voy a tener que sentar en una silla dura? Si ahí tengo está. Este sillón orejero tan estupendo, pues me voy a quedar aquí, en la zona de confort. ¿Por qué me voy a complicar la vida?
Y ya vamos, Pilar, por el séptimo propósito realista. Voy a hacer una buena acción al día. Y esto es muy bonito. Me voy a comprometer a hacer una cosa buena por los demás cada día. Y podría, yo qué sé, meterme en un voluntariado o algo así, pero eso sería un propósito muy ambicioso. Para que sea alcanzable, me conformo con no salir corriendo cuando viene el vecino y le doy al botón de cerrar la puerta del ascensor. Eso es... Me va a costar, ¿eh? Me va a costar. Pero yo me lo propongo, que quiero hacer esa buena acción al día y no dejar al vecino en la puerta.
En el rellano.
Cada vez que digo el vecino, me sale, es el vecino, el alcalde, que quiere que sean el alcalde los vecinos.
El vecino que se queda ahí porque yo me he subido en el ascensor.
Cómo echo de menos a Mariano Rajoy, ¿eh?
Hombre, qué grandes momentos nos ha regalado, ¿eh?
Hace tiempo que no dice nada este señor. Que hable, aunque yo qué sé, que hable. Octavo propósito realista y alcanzable para este 2025. Este me va a costar, pero estoy firme en el propósito. Voy a intentar no criticar por la espalda a los demás. Voy a ser más sincero. Criticaré solo de perfil. Cuando estén de lado. Que es como mucho más de... Que es más de cara. Es media cara, pero es más de cara que de espaldas. Porque yo, a mí de criticar me encanta. A mí de criticar me da días de vida. Y sobre todo cuando empiezas la frase diciendo, a mí no me gusta de criticar, pero...
Pero ahora rajo los más grandes.
Claro, ahora todo el mundo que le estén pitando los oídos, de la cadena COPE, de Cadena 100, de todo el grupo Ábside, de Madrid, Salamanca, de Europa, soy yo, seguro que soy yo.
Pero no le gusta criticar a nuestro Jimeno.
Efectivamente. Más propósitos, y este es el noveno. Tengo que intentar gestionar mucho mejor mi ira. Y he decidido, Pilar, a ver qué te parece, que solo voy a quemar los contenedores de mi barrio. Los de cercanía, el mercado de cercanía. O sea, sí, voy a quemar contenedores que sea de gente pues, que me conoce, ¿no? Que dice, mira qué majo, Jimeno.
Bueno, si llegas a ese punto, sí que estás controlando mejor tu vida. Sí, solo quemar los contenedores cercanos de proximidad.
La estoy cercando, mi vida. Y voy a terminar con mi décimo propósito realista, mi décimo propósito alcanzable. Sacar de mi vida cosas que no me hacen bien. Quitarme todas las reuniones de trabajo. Más aún, voy a quitarme las reuniones de trabajo que sirven para preparar reuniones de trabajo. Es más, voy a salirme del grupo de WhatsApp que habla de la reunión que tenemos para preparar la reunión de trabajo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no?
Me suena de algo, sí. Me suena.
Tengo el propósito firme de que me dé dolor de tripa cada vez que alguien me diga, tenemos reunión.
Oye, además, si te sales de los grupos de WhatsApp, ahora ya nada. Bueno, hay que estar buscando los participantes, pero ya no pone el mensajito de esto de Jimeno se ha salido del grupo.
Se ha unido, efectivamente.
Sí, ya es más discreta la cosa.
Y ese aviso que te sale en ese invento creado por el demonio del Teams, que aparece un aviso, dentro de dos horas tienes una reunión, dentro de hora y media tienes una reunión. Madre mía, parece el corredor de la muerte, que luego a veces lo es. No me digas, son propósitos alcanzables y realistas y yo creo que en marzo te podré decir que no he cumplido con ninguno.
Sí, tiene pinta. Hacer ejercicio el primero, aprender idiomas, dejar de fumar, comer más sano, controlar gastos superfluos, salir de la zona de confort, una buena acción al día, no criticar por la espalda, mucho mejor de perfil, gestionar mejor la ira que la llevamos regulinchi y sacar ahí de la vida cosas que no te hacen bien, como las reuniones del trabajo.
Yo creo que está cerradito.
Niquelao, tenemos una agenda estupenda con propósitos realistas, efectivamente es de Año Nuevo, que yo creo que compartimos prácticamente todos, Jimeno.
Sí. Bueno, lo de quemar contenedores yo creo que es una cosa más mía. Es más mía y de algún colega mío, pero bueno.
Sí. Eso es un poquito más de allí, del ADN de Salamanca.
Lo que me he propuesto firme es estar aquí en la tarde de COPE hasta que vosotros os hartéis.
Oh, qué bonito. Feliz
año, compañeros.
Feliz año, Jimeno, y qué bueno que cumplas algunos de estos propósitos. Y que seas todavía mejor persona en este año que acabamos de estrenar y que queremos compartir contigo la tarde. Jimeno, gracias. ¡Feliz año!
¡Besazos!
Otro para ti. ¿Sabías que mientras duermes también aprendemos? Investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo, una región del cerebro relacionada con la formación de la memoria, reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabada en nuestra cabeza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente este estudio?
Qué bueno es dormir, ¿verdad? Y
sí,
dormir bien,
sí.
Y de calidad. Este estudio lo que pretendía era demostrar o responder una pregunta que todos los científicos, los neurocientíficos, se han hecho. Es que en el sueño, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? ¿Cómo recuperamos mejor? ¿Con un sueño muy largo o con un sueño de mucha calidad? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes. Porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que por un lado se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas. Y por otro lado, como tú bien has dicho, se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro, nuestro cerebro actúa de una manera determinada y esa misma forma de actuación, esas mismas relaciones neuronales, se reproducen después al dormir para fijar la memoria. Es un ejemplo muy tonto esto de los míos. Tú imagínate que cuando duermes, durante todo el tiempo que estás durmiendo, la musculatura de tu brazo se estuviese moviendo de la misma manera que se mueve cuando haces gimnasia.
Con una pesa.
Cuando te levantases ese día tendrías seguro que muchas agujetas, pero habrías visto que tu músculo ha crecido, te habrías puesto cachas sin darte cuenta. Algo parecido ocurre con la memoria. Durante el sueño se reproducen, esto se ha visto con ratas de laboratorio en las que se han hecho experimentos, se reproducen los mismos o muy similares patrones que se generan cuando aprendes algo y por eso algunos científicos consideran que es una buena manera de fijar la memoria. Dormir bien favorece la memoria.
Qué interesante lo que estamos hablando. El cerebro, el sueño y la memoria. María José Abenza es neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, ¿cómo se genera la memoria?
La memoria, hay varias zonas en el cerebro que están implicadas, pero la más importante es la que sale en ese estudio que estáis comentando. Es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeñita que está en el lóbulo temporal, que está ahí justo detrás de la oreja en nuestro cerebro, y esa región es la más importante a la hora de tener buena memoria y de potenciar la memoria. De hecho, es la que se lesiona en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esa estructura cerebral es importantísima para la memoria. Y esa es la que en el estudio que estáis comentando se ve que se regenera o que consolida la memoria de forma muy importante durante el sueño.
Y para lograr una mayor memorización, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad del sueño?
Eso es lo que determina este estudio, que además es súper interesante y está publicado en una revista que es de gran impacto científico. Lo que ellos cuentan es que es más importante dormir de continuado que dormir fragmentado. Y eso tiene una base que parece muy sencilla. Durante el sueño hay dos etapas de sueño, un sueño más superficial, que lo llamamos fases de sueño no REM, y un sueño más profundo y más reparador, que es el sueño REM. Durante las dos fases de sueño se va reparando la memoria. En la primera, en la no REM, lo que hacemos es recordar. Esas ondas que contáis que aparecen en el hipocampo, lo que están haciendo es recordar todo lo que hemos estado viviendo y estudiando ese día. Y en la fase de sueño REM, que es un poquito más profunda, esa, ahí es donde consolidamos la memoria. Como hacemos varios ciclos de sueño REM durante la noche, tenemos varias oportunidades de consolidar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido durante el día. Pero cuando fragmentamos el sueño, el problema es que no llegamos a hacer todos esos ciclos de sueño y no consolidamos bien lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado.
Claro. Doctora, esto es muy importante destacar que lo que este estudio demuestra es que así se consolida lo que se ha aprendido durante el día, no que se aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ese mito que teníamos casi en la infancia o en la juventud de que si tú mientras dormías te ponías un cassette escuchando latín, terminabas aprendiendo latín.
Esto era muy de nuestra
latín.
Época de, eso, de los 80, sí. De cuando éramos estudiantes, total. Jorge Alcalde.
Nada, eso no es verdad. No se aprende nada nuevo, pero sí que se consolida mejor lo aprendido, ¿no?
Exactamente, la clave es esa. Es muy importante dormir después de estudiar porque consolidas lo que has estudiado o lo que has aprendido. Y eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, nos pasa con los estudiantes del instituto, de los másteres, de las carreras. Se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana estudiando. Intentan quitar horas de sueño para estudiar porque al día siguiente tienen un examen. Si no duermes, no vas a consolidar todas esas horas que has echado estudiando. Entonces no te van a rendir. Tienes que respetar poder dormir para consolidar todo eso que has aprendido.
Sí, es verdad que a muchos estudiantes les pasa eso. Bueno, yo era de las que estudiaba por la noche porque me gustaba, ¿no? Aprovechar el silencio de la noche, la tranquilidad, pero alguna vez me quedé en blanco, ¿eh? Alguna vez al día siguiente, de haber dormido media hora, haber dormido una hora, ir corriendo, presentarte al examen, sabértelo o pensar que te lo sabías bien, y el agotamiento al final, ¿no? Pasa también factura y dices, ahí va, pues he fallado en este examen porque directamente me he quedado en blanco. Pero doctora, más allá del aprendizaje nocturno, dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y ahora mismo los médicos están incidiendo muchísimo en eso, en el sueño reparador, en la importancia de no dormir 4 o 5 horas, sino no, dormir 7, 8 horas cada día, no solamente los niños, que son los que tienen que dormir mucho, también los adultos.
Total, la higiene de sueño es básica y al final lo que intentamos todos es sacar más horas de vida, pues para estar con la familia o hacer actividades o trabajar, y quitamos horas de sueño. La gente se queda viendo la televisión o en familia o con planes, se acuesta muy tarde, no respeta las horas de sueño. Todo eso pasa factura, nos da repercusión. No solo a nivel de memoria, sino también a nivel de concentración, de atención, de carácter. La gente se vuelve muy irritable si no duerme suficiente. Es muy importante, insistimos mucho en la higiene de sueño.
Sí, y además es importante decir que el sueño, contra lo que muchas veces pensamos, no se recupera. Bueno, entre semana duermo muy poco, que luego me pego una panzada a dormir el fin de semana, que esto sería como, no como nada de lunes a jueves, porque el viernes me voy a poner morado, bueno, paella,
exacto,
y cocido. No nos sirve igual, ¿verdad?
Pero este es mi día a día,
De este estudio, doctora, hay algo que, evidentemente, el conocimiento básico de cómo funciona nuestro cerebro es fundamental, pero también la aplicación de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, está muy relacionado, y quizá este estudio también lo avale, la falta de sueño con enfermedades neurodegenerativas. Sí. Hay estudios que demuestran que, bueno, dormir mal consistentemente a lo largo de la vida puede predisponerte más a enfermedades como el Alzheimer. Esto está demostrado, ¿verdad?
Sí, y además también te favorece otras enfermedades como la hipertensión arterial, las apneas, los infartos cardíacos. Es decir, la falta de sueño cada vez estamos viendo que se relaciona con más enfermedades, no solo las neurodegenerativas. Es que también empeora a los pacientes que ya tienen la tensión arterial elevada, a los diabéticos, a todos los pacientes que tienen apneas del sueño. Todos esos pacientes, si no dormimos suficiente, van a empeorar de sus enfermedades y tienen más riesgo de padecerlas y que sean más graves.
¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para tener un buen descanso, un buen sueño?
Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7-8 horas y tenemos que respetar esas horas de sueño. Hay que intentar relajarse un poco antes de dormir. Hay que intentar una hora o dos horas antes de meterse en la cama hacer actividades tranquilas, cenas ligeras, no ponerse a trabajar por la noche justo antes de meterte en la cama. Hay que intentar favorecer el sueño, relajarte para poder dormir e intentar dormir lo más continuado posible, lo más seguido posible, que es también lo que dice el artículo, que es más importante o que parece más importante dormir del tirón que no dormir a cachos, como le digo yo a mis pacientes. Parece más importante dormir 5 horas seguidas que no 8 horas o 9 horas a trompicones. Entonces también intentar mantener el sueño lo que se pueda.
Es curioso cómo se ha demostrado esto con animales de laboratorio, ¿no? Como se les ha, muchas veces los oyentes pueden preguntarse cómo se sabe cómo aprende una rata, ¿no? Bueno, se les puede hacer un caminito por un laberinto, por ejemplo, hacerle que memorice ese camino buscando la comida, y después se estudia cerebralmente cómo funcionan sus neuronas, y aquellas ratas a las que se les había despertado consistentemente durante la noche o durante su sueño, demostraron una capacidad de recordar ese laberinto peor que las que habían dormido durante un tiempo reparador y suficiente. Claro, yo soy muy amigo, doctora, de las cacharritos, de las maquinitas, de la tecnología, y hoy en día existen muchos aparatos, relojes inteligentes, pulseras, que monitorizan el sueño nocturno. ¿Usted cree que esto que funciona nos ayuda a tener una mejor higiene del sueño?
A ver, todavía no hay una tecnología con la capacidad de hacer una detección del sueño tan buena como los aparatos que tenemos o los equipos que tenemos nosotros en los hospitales. O sea, no hay ninguna pulserita, dispositivo que tenga una calidad tan buena, pero están haciendo ya cada vez aparatos más sofisticados. No te vale para detectar el 100% de las fases del sueño ni la profundidad del sueño, pero sí que es verdad, y esto me pasa todos los días con los pacientes de la consulta, todos vienen con su reloj inteligente y su patrón de sueño en su aplicación del móvil, y es verdad que un total de sueño, de horas de sueño, sí que te puede calcular. No te dice exactamente cuánto tiempo pasas en REM o no REM de forma muy fiable, pero sí que el tiempo, un total de sueño, es una aproximación bastante buena. Y a mí me ayuda para la consulta.
En general, doctora, ¿cómo dormimos los españoles?
Ay, poco y mal. En general,
tenemos muchos estímulos ahora mismo, ¿eh? Lo de las pantallitas, el móvil, el ordenador.
Y muchas cosas que nos quitan el sueño.
Eso es. Y muchas cosas, efectivamente, que nos quitan el sueño. Al final, todo esto va sumando.
Total, total. Tenemos cada vez, pues eso, más sobrecarga, más estrés. La propia sociedad tiene cada vez más demanda y más actividades, pero además tenemos el enemigo público, que son las pantallas. Y especialmente hace mucho daño en los adolescentes. Entonces sí que es verdad que los adultos lo manejamos un poco mejor, pero los adolescentes lo controlan peor. Y lo de quedarse con la tablet o con el ordenador hasta última hora y en la cama, ponerse a conectarse con los amigos, eso está muy estandarizado y es nefasto para el sueño.
Bueno, pues tenemos que vigilar también nuestro sueño. Importante dormir 7-8 horas para la renovación celular y para el aprendizaje, también para fijar la memoria. Doctora María José Abenza, neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
Es una de las escenas más icónicas de la película Tiburón, de Steven Spielberg, que en este 2025 que estamos estrenando hoy cumple 50 años. Yo creo que esto bien merece un repaso a esta y otras películas que este año celebran su medio siglo de vida. Enseguida, aquí en la tarde.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Así empieza.
Muchos españoles afrontan estas Navidades con el bolsillo tiritando.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La cesta de la compra sigue cara y la cuesta de enero se va a hacer muy empinada.
Que en COPE no nos olvidamos de los pueblos afectados por la dana donde...
Un dron, un portátil y un coche teledirigido. Juguetes en apariencia inofensivos, claro. Pero ojo.
Si el coche eléctrico tiene Bluetooth, por ejemplo, o conexión a Internet y un hacker consigue entrar en él, esa familia puede tener un grave problema.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.